Quiero invitarles que busquen en sus Biblias en Éxodo 16 para el mensaje esta mañana. Nosotros muchas veces, no sé ustedes, pero yo por lo menos, y creo que ustedes así son también, muchas veces nosotros tenemos la tendencia de olvidar que Dios está en control en nuestras vidas. Y tenemos la tendencia de vivir nuestras vidas no entendiendo muchas cosas que Dios quiere que entendamos. Y vemos la historia de cuando Dios llevó su pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Vemos que Dios se involucró directamente en las vidas de su pueblo. Y una gran parte de este propósito, ¿por qué lo hizo así? Es para enseñarnos a nosotros. Él quería enseñarles a ellos, pero también diseñó esta obra, la manera que él y trataba con ellos para enseñarnos a nosotros hasta la fecha. La Biblia está clara de esto. Y yo quiero ver esta historia del maná y quiero sacar enseñanzas para nosotros hoy. Creo que voy a tomar el tiempo para leer todo el capítulo, Éxodo 16, y luego vamos a tomar o hacer unos comentarios. Éxodo 16, comenzando con versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se aguzanó, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó Maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor era como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha guardado, ha mandado. Llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. El primer punto que yo veo en esta historia es la rebeldía del pueblo. Nosotros, como el ser humano, tenemos esta tendencia de ser muy rebeldes. Estamos viendo esta historia, pero no es para criticarlo a ellos, es para tomar ejemplos para nosotros. Porque nosotros mismos tenemos esta misma tendencia, este mismo problema tenemos nosotros. Vemos que lo que ellos tenían era falta de fe. Dios les dirigía día tras día, ya estaban de camino ya un mes, estaban en el segundo mes, y los 15 días del segundo mes, ya un mes habían ido de viaje, y toda la comida que ellos habían llevado consigo saliendo de Egipto se había terminado y tenían hambre. Bueno, usted sabe qué es lo que nos hace el hambre. El hambre nos hace pensar, ¿y si no hay? Y ellos no pudieron comprender, yo no sé por qué nosotros tantas veces no comprendemos, no pudieron comprender cómo Dios los había sacado, cómo Dios les estaba encaminando cada día, Él les iba a dar de comer también. Pero tenían que murmurar. Se ponían a quejar, se ponían a recordar. Y eso es lo que veo aquí también. No solo falta de fe, también veo que tenían un enfoque equivocado. Nuestra mente siempre está enfocada en algo. Podemos enfocarnos en que Dios está con nosotros. O podemos enfocarnos que yo solo veo problemas, yo no veo que Dios está conmigo. Nuestra decisión. Podemos enfocarnos en lo positivo, podemos enfocarnos en lo negativo. Depende de nosotros. Y ellos, tan rápido olvidaron cómo estaban trabajando como esclavos. Olvidaron los látigos que ardían en sus espaldas. Olvidaban los clamores de angustia. ¿Dónde estás, Dios, que nosotros estamos abandonados, estamos olvidados en este lugar de esclavitud tan cruel? Pero tan rápido olvidaron esto. Y lo que recordaban era la rica comida que comían. Cuando se sentaban a las ollas de carne, comían hasta saciarse, decían, yo no sé si así era o no, pero así decían ellos. Tantas veces perdemos el enfoque. Tantas veces. Yo así soy también. Pero tenemos que recordar que nosotros podemos escoger. Voy a preocuparme por mañana o voy a enfocarme en Dios como me ha cuidado. ¿Me voy a enfocar en los problemas? ¿O me voy a enfocar en cómo Dios nos ha ayudado y el gran poder de Dios? Y juntamente, pensando en la rebeldía del pueblo, vemos que estaban muy mal agradecidos. Estaban muy mal agradecidos. Y tantas veces nosotros, por fijarnos en algo que nos hace falta, se nos olvida dar gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Por qué somos así? Que yo no tengo esto. Y se nos olvida que tenemos más. Bueno, la Biblia tantas veces nos enseña ser agradecidos. En vez de estar murmurando, en vez de estar diciendo que no tengo esto, que no tengo lo otro, que me hicieron mal, que me trataron injustamente, que... Pero Dios ha sido fiel. Y Dios es tan grande. Y la Biblia tantas veces nos enseña ser agradecidos y dar gracias a Dios en todo. Y hacer todo sin murmuraciones. Recordemos y no seamos rebeldes como este pueblo era rebelde. El segundo punto quiero ver que Dios quiere enseñarnos su gloria. Versículo 7, Moisés dice, y mañana veréis la gloria de Jehová. Y en versículo 10 vemos que miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Capítulo 13, vemos esta nube. Capítulo 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Capítulo 14, 19. Aquí es cuando vino el ejército de Faraón. Salieron de Egipto y les alcanzó. Y luego dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Esta gloriosa nube que era la presencia de Dios, Jehová Dios, iba delante de ellos dirigiéndoles, y cuando llegó esta necesidad, el ejército del enemigo atrás se puso en medio, y para aquellos era tinieblas, oscuridad, no pudieron avanzar, era una barrera. Y al mismo tiempo que era tinieblas para ellos, era luz para todo el pueblo de Dios. ¡Qué gloria! Pero estaban viendo esta gloria tanto que no la pudieron ver. Y esto es lo que a mí me deja admirado. ¿Usted miró hoy la gloria de Dios? Cuando nos levantamos, vimos una tierra lavada, gracias a Dios, regada. Vimos la gloria de Dios. Vimos la gloria de Dios cuando amaneció el sol. Vimos la gloria de Dios cuando abrimos las Escrituras y meditamos en ellas. Cuando nos arrodillábamos delante del trono de Dios y entrábamos por fe, por medio de Cristo Jesús, vimos la gloria de Dios. ¿O no lo hicieron hoy? ¿En verdad vimos la gloria de Dios hoy? Dios quiere enseñarnos su gloria. Lo que a mí me preocupa, creo que vemos su gloria en mil maneras, pero no la vemos en veces. No nos fijamos. Y Dios quiere que nos fijemos en su gloria. Cuando estamos enfocados en la gloria de Dios, no nos queda tiempo para renegar. No nos queda lugar de preocuparnos por lo que no tenemos o lo que no vamos a tener o por lo que nos va a pasar. Cuando nos fijamos en la gloria de Dios, vemos que Él está con nosotros en este momento. Y esto es lo único que importa realmente, que Dios está con nosotros. Jesús prometió nunca abandonarnos. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de este siglo, por medio de su Espíritu Santo, y podemos ver la gloria de Dios. El tercer punto que veo aquí: Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. A confiar en Él. Versículo 17 y 18, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Cuál era el propósito de medir este maná antes de comerlo? ¿Por qué era importante medirlo? Ellos usaban el gomer, nosotros usamos el litro quizás. No importa la medida. Pero la tenían que medir. Y unos tenían más y otros tenían menos, pero al final de cuentas todos tenían suficiente. Yo creo que nosotros tenemos la tendencia de enfocarnos en lo material. Y creo que hay razón por esto. Nosotros somos cuerpos materiales que tenemos que tocar y manejar cosas materiales. Tenemos que comer material, comida. Tenemos que tocar dinero material, ganar y vender, comprar. Vivimos en un mundo material. Lo que tenemos y lo que nos hace falta. Siempre nuestra mente está ocupada en esto, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para hacer esto, para hacer el otro, para que tengo que hacer esto para tener esto? Y bueno, hoy hago esto, mañana, y siempre nuestra mente está, ¿verdad? Tenemos la tendencia de ver por mí mismo, guardar y amontonar para mis necesidades. También tenemos la tendencia de pensar que entre más uno tenga, más vale. ¿Verdad que así somos? Pero en 2 de Corintios 8, cita este versículo y nos enseña algo importante. Yo creo que por esto Dios les enseñó a medirlo, porque quería enseñarnos algo en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios 8, vamos a leer versículo 9 y luego 13 a 15. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Mediten esto. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Ahora versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Dios quiere enseñarnos a compartir y recordar que nada vamos a sacar de aquí. Podemos mandar adelante, sí, pero no lo podemos sacar con nosotros. Y cuando nosotros compartimos con alguien que tiene necesidad, estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús. Dejó su gloria para venir a enriquecernos a nosotros. También veo que en esto de confiar en Él, creo que algunos pensaron, bueno, hoy comimos y me sobró un poco, ¿qué tal si mañana no cae? Y si mañana no amanece este maná en el suelo, yo voy a guardar un poco de lo que tengo ahorita, lo voy a guardar para mañana. ¿Qué pasó? ¿Le salió este plan? No. Había criado gusanos y hedía. Cada día. Tenían que salir otra vez. Cada día, cuando caía la noche, ellos tenían que estar confiados que Dios iba a mandarles el maná mañana. Y Jesús nos enseña: confiar en Él por la necesidad de cada día. El pan de cada día, dánoslo hoy. Porque nosotros quisiéramos pedir hoy el pan de mañana, pero no. Dios quiere que confiemos en Él. Y así fue, día tras día, por 40 años. Y vemos que en Josué capítulo 5, vemos que terminó esto. Josué 5, versículo 12. Cuando ya habían entrado en Canaán, estaban ya pasaron el Jordán y ya estaban preparando sus corazones para la conquista de la tierra, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ya no hubo necesidad de este pan milagroso que venía milagrosamente del cielo, como Estaban caminando por un desierto donde no había comida. Ya no hubo necesidad, entonces se quitó. Pero juntamente en esto de estar pensando en confiar en Dios, también me impresiona que Dios no nos quita nuestra propia iniciativa. Hay quienes dicen, bueno, Dios me va a mandar la comida, yo no tengo que preocuparme. Jesús dice que no debo preocuparme, entonces yo no tengo que hacer nada. Si yo como mañana es porque Dios quiere. No. Si Dios hubiera querido enseñarnos esto, les hubiera llenado las ollas cada mañana. Hubieran amanecido llenas las ollas, ya en la cocina, ya solo para agarrar y comer. Pero no. Dios lo dejó caer con el rocío y estaba esparcido sobre toda la faz de la tierra. Y era chiquitito. Era un trabajo. Yo no sé cómo. En veces se cae un café o unos granos de un maíz o se cae algo que necesitábamos. ¿A usted le gusta ir recogiéndolo grano por grano? Mejor barrerlo, juntarlo. Pero esto no lo podían barrer. No lo podían juntar así. Tenían que ir recogiendo granito por granito hasta llenar su ollita. Era un regalo de Dios, pero a la vez tenían que trabajar por Él. Y así son los alimentos que Dios nos da. Dios nos da la tierra, nos manda el sol, la lluvia, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, no hay nada. Todo el mundo lo sabemos. Dios no nos quita nuestra iniciativa. El cuarto punto que veo en esta historia, Dios quiere enseñarnos la obediencia. La obediencia. ¿Por qué no podían guardar la comida de un día al otro? ¿Por qué? Porque Dios les había dicho. Y eso era suficiente. Cuando Dios les dijo, coman todo lo que recogen hoy porque mañana no les va a servir, entonces tenían que entender esto. Y también el sexto día era un día de preparación. Y les dijo que tenían que guardar el doble para estar preparados para el día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho. Y esto es suficiente. Si Dios lo dice, no tenemos que estar preguntando por qué. Y si me es lógico, lo voy a hacer. Si no es lógico, no lo hago. No. Lo que tenemos que hacer es todos los días, Señor, enséñame. Enséñame lo que tú quieres enseñarme. La Biblia habla mucho de obedecer. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No seamos desobedientes, descuidados, obedeciendo de mala gana. Escudriñemos la Biblia todos los días para ver qué hay, qué es lo que debo hacer. Y si tenemos deseo de obedecer, Él nos va a abrir más entendimiento y vamos a entender más. El último punto, Dios quiere enseñarnos lecciones espirituales. Dios mandó este maná todos los días, 40 años, para enseñarles lecciones espirituales. Deuteronomio 8, versículo 3, Moisés les dijo, quiero leer 2 y 3. Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando ellos iban recogiendo este maná todos los días, tenían que estar pensando en la relación que Dios quería tener con ellos. Usted sabe que cuando hacemos un trabajo que no quiere mucho talento, solo estamos trabajando, nos queda tiempo de pensar. ¿Y en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en tonteras o estamos meditando en algo importante? Podemos usar este tiempo para tener comunión con Dios, tener nuestros corazones enfocados en Dios. Este propósito, el maná, era con propósito de enseñarles lecciones espirituales. Hoy, el maná es el tiempo devocional con Dios. Leer la Biblia, orar. Me impresiona cómo ellos tenían que salir tempranito. Si ellos esperaban hasta que ya calentaba el sol, el maná ya estaba deshecho. Ya no lo hallaba. Muchas veces, si nosotros no nos levantamos un poquito más temprano para tener un tiempo, una comunión con Dios, muchas veces ya después no lo podemos hacer. Y en San Juan 6, versículo San Juan 6. Jesús se puso a platicar con la gente de este pan del cielo. Quiero leer de San Juan 6, versículo 27 al 35. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron en maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed más. ¿Cómo podemos realmente entender esto? Como dije al principio, nosotros vivimos en un mundo material y somos tan materialistas. Nos cuesta entender. Pero que Dios nos ayude a entender qué quiere decir comer todos los días del pan de cielo, porque de este pan tenemos, es Cristo Jesús, su Espíritu Santo quien Él mandó, su palabra que nos dio, y Él nos sustenta, nos alimenta. Pero es algo que tenemos que hacer todos los días, todos los días. Comí ayer, pero hoy vuelvo a tener hambre. Ayer leí la Biblia, pero tengo que volver. Hoy vengo al culto, si Dios permite, en la tarde. Vuelvo a tener hambre. Muchas, muchas lecciones espirituales que Dios nos quiere enseñar. Que Dios nos ayude a entender lo que Él nos quiere enseñar. Vamos a arrodillarnos para una oración.